Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a las pantallas del mostrador. Ahora sí que ya no queda absolutamente nada para las elecciones de este domingo 19 de diciembre, segunda vuelta presidencial, un escenario muy dinámico, por supuesto, y acá en el mostrador, como siempre, estamos analizando hasta último minuto las tendencias y percepciones que se dan a nivel de la población, de la ciudadanía en general. Y hoy día particularmente vamos a conversar con Victoria León, directora de Asuntos Públicos de Pulso Ciudadano, para analizar todo este ambiente en función de los datos y en función también de las proyecciones que se pueden hacer. Victoria, ¿cómo estás? Muchas gracias por la conexión, por el tiempo de estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti.
Bueno, Victoria, tal como estaba mencionando recién, ya no queda nada para esta segunda vuelta presidencial. Ustedes, la última encuesta, el último sondeo que publicaron fue del 4 de diciembre, donde hay una ventaja bastante considerable de Gabriel Boric por sobre José Antonio Kast, si no me equivoco, 42.2% de las preferencias versus el 28% punto 3 para el candidato de la derecha y la centroderecha. Esta ventaja considerable, entendiendo que también los análisis nos han indicado que a lo mejor va a ser bastante estrecho, pero ¿cómo lo vieron ustedes en el sondeo? Y te aprovecho de preguntar al tiro la segunda pregunta en relación a esos votos que están en disputa. ¿Qué han podido observar con respecto a esos votantes que optaron, por ejemplo, por Franco Parisi, por el resto de los candidatos de la centroizquierda? Todos esos votos o un porcentaje de esos votos, ¿hacia dónde está la tendencia? ¿Hacia dónde se dirigirían?
Bueno, en primer lugar, partiendo con la primera parte de tu pregunta, sí, efectivamente nosotros hicimos una medición a principios de diciembre y vimos una ventaja bastante amplia para candidatos de la izquierda y la centroizquierda, pero las tendencias también muestran que a medida que nos vamos acercando al día de la elección, esa brecha se va cortando. O sea, vamos cada vez teniendo menos diferencia entre los candidatos y es probablemente lo que se espera en este caso. También depende mucho de cuánta gente va a votar, porque hay ciertos perfiles que se inclinan más por uno u otro candidato. Por ejemplo, las personas jóvenes tienden a votar más por Gabriel Boric, los adultos y adultas mayores tienden a votar más por José Antonio Kast. Entonces también va a depender de cuánta gente logre movilizar el día de la elección. Si votara menos de un 48% del electorado, estaríamos hablando de una elección muy, muy ajustada. Si es que vota más gente, ahí obviamente los márgenes se pueden ir ajustando. Para la primera vuelta votaron cerca del 48%. En general, uno tiende a ver que cuando las elecciones de segunda vuelta son más estrechas, va más gente a participar. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo se comporta en este caso. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, nosotros vimos que hay ciertos candidatos, ciertas personas que votaron por ciertos candidatos en primera vuelta, que en su mayoría se vuelcan a un candidato en particular. Por ejemplo, la mayoría de las personas que votó por Yasna Proboste o por Marco Enríquez o Minami se vuelcan a apoyar a Gabriel Boric, la mayoría de las personas que vota por Sichel se vuelca a José Antonio Kast, igual un margen importante estaría inclinando por Boric, un margen no menor. Y la gran duda que siempre está en este caso, en esta elección, es qué pasa con los votos de Parisi.
Claro.
A nosotros hicimos la medición cuando el ex candidato Parisi nos había manifestado respecto de esta segunda vuelta. En este momento lo que pasó es que si bien él no ha hecho un llamado a votar por uno u otro candidato, claramente la relación que ha tenido con José Antonio Kast no es la misma que ha tenido con Gabriel Boric. Entonces eso puede llegar a motivar a sus votantes a ir el domingo y votar por José Antonio Kast, pero lo que nosotros veníamos viendo es que en realidad la mitad de las personas que votaron por Parisi no se mostraban interesados en participar en esta segunda vuelta. No había mucha motivación, no había una decisión clara por uno u otro candidato, y también nos llamaba la atención que entre aquellos que sí que habían decidido, la verdad es que las propuestas de Gabriel Boric estaban ahí en una tendencia al alza entre quienes votaron por Franco Parisi. O sea, no era como algunos pintaban que todos los votos se iban a ir hacia la derecha. La verdad es que el voto de Parisi es un voto un poco antipolítica institucional, entonces es difícil endosárselo a uno u otro candidato ahora.
Este sondeo que el último que ustedes realizaron, o por lo menos los últimos dos o tres, ¿les ha arrojado algún tipo de perfil, por ejemplo, del votante de Franco Parisi?
Sí, claramente, claramente es un perfil que se ha venido repitiendo en las mediciones que nosotros hicimos en primera vuelta y hasta las últimas que pudimos hacer en segunda. Y es un votante que se posiciona fuera del eje izquierda-derecha. Cuando le preguntamos por política, por tendencia política, son personas que se declaran independientes o con ninguna... con ningún proyecto político en particular. O sea, el eje izquierda-derecha ellos ya no lo
Rompe.
representa y no se pueden ubicar ahí. También son principalmente hombres, es un perfil mucho más masculino que femenino, y son personas de estratos medios bajos. Pero esa es como la gran característica que tienen, es que rompen mucho con el eje izquierda-derecha.
¿Cómo ustedes trabajaron el porcentaje de votante probable? Porque hoy día, si es que uno, cuando uno proyecta participación, bueno, uno dice, van a lograr movilizar votantes nuevos. ¿O cómo van a lograr movilizar al votante indeciso? ¿Quiénes van a ir a votar hoy día? ¿Quiénes se van a levantar a poner el voto en la urna? ¿Cómo pudieron medir eso?
Mira, eso es bien interesante porque desde que nosotros tenemos voto voluntario, los porcentajes de participación han sido más o menos parecidos. En 45, 48, por ahí en el plebiscito tuvimos un alza que vino dada
Claro.
por la participación de personas jóvenes principalmente. Pero en general las personas que votan tienen un patrón de participación. O sea, son personas que se encuentran muy interesadas en la elección y son personas que han votado antes en otras elecciones. Es muy poco común ver a alguien que vote por primera vez cuando no ha votado históricamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver el interés, el historial de participación y el interés, la decisión por ir a votar. O sea, si ha votado alguna vez en su vida antes, si es que está interesado en la elección y qué tan probable cree esa persona que es que vaya a votar. Y obviamente uno siempre sobreestima un poco su intención de voto. Va a haber más gente que te dice que sí va a ir, a pesar que no va, pero nosotros calculamos en ese momento 54% de participación aproximadamente. Pero obviamente eso está calculado al alza, porque la gente sobreestima
Claro.
su propia participación. Entonces nosotros estamos pensando que va a ser más bajito que eso, pero es difícil que los candidatos logren motivar a alguien que nunca haya votado antes. Es muy difícil que alguien que no se interesa en política y que no considera el proceso eleccionario relevante logre la motivación tal como para el domingo en la mañana levantarse y decir, ya, voy a votar.
Entendiendo que esta elección tiene características bastante particulares, ¿cómo proyectan ustedes de que se cumpla esa regla de que quien pasó con más votos en primera vuelta gane la segunda vuelta? ¿Qué tan probable es que eso suceda hoy día?
Bueno, eso es una situación que es bastante inusual en Chile, si es que se diera. En Chile, siempre quien ha pasado en primer lugar ha ganado la elección presidencial, al menos desde el retorno a la democracia, cuando tenemos este sistema de elecciones. Nosotros vimos en primera vuelta que, al menos en nuestros estudios, que Kast sí venía subiendo mucho. Logramos predecir que iba a sacar la primera mayoría, pero también vemos que tenía mucho rechazo. Entonces tenía un tope para crecer. No así en su momento Gabriel Boric, pero el rechazo obviamente va creciendo en la medida que se van polarizando más los discursos de ambos candidatos o se van mostrando como en una disputa, digamos, más personal que política. Yo creo que lo que están mostrando ahora los datos es que Gabriel Boric tiene más probabilidades de ganar, pero no es una certeza. Digamos, en este momento las elecciones se podrían definir en los últimos días. También nosotros vemos que hay ciertos errores comunicacionales que les pueden jugar en contra a los candidatos, pero en este momento lo que vemos es así una leve ventaja del candidato de Apruebo Dignidad por sobre el candidato del Frente Social Cristiano.
Y ahora como última pregunta y a propósito de lo mismo que acabas de mencionar, yo siempre digo que lo que hacen los candidatos dejan de hacer los últimos días de campaña es bastante determinante para mover esa aguja de la percepción, ¿cierto?
Sí.
De quienes iban a ir a votar. ¿Cómo ustedes analizaron el escenario? ¿Cómo lo han visto en términos de despliegue, de errores o aciertos comunicacionales en la misma franja o el desempeño en los debates? Este desempeño en lo público, ¿cómo ustedes lo han analizado en función de lo que podría pasar este domingo?
Bueno, el desempeño de los candidatos ha estado muy en la línea, lo mismo que la franja, ha estado muy en la línea de los discursos con que se han presentado ante la población. Yo creo que no han habido grandes sorpresas en ese sentido. En el debate lo que vimos también es que ambos candidatos se vieron más fuertes en los temas que más representan su propia candidatura. Por ejemplo, en temas de delincuencia y seguridad ciudadana, José Antonio Kast es mucho más fuerte que Gabriel Boric, y hay otros temas, como por ejemplo la seguridad social, que Gabriel Boric es un poco más fuerte. Yo creo que han sido muy cuidadosos de no cometer grandes errores comunicacionales. En el debate a ambos se les dio un poquito dudosa al comienzo, pero creo que finalmente ambos tuvieron un desempeño regular. No diría que ninguno brilló mucho, pero obviamente la agenda mediática finalmente quedó en el tema del test de droga y de todo esto, y dejamos un
Claro.
poquito de lado el contenido político del debate. Para bien o para mal, podrán ver ahí a quién les funciona mejor. En su momento pareció que Gabriel Boric había hecho una jugada maestra con el tema del test, pero se volcó un poco en contra de él. Entonces, toda esa incertidumbre y todos esos aciertos y errores van a ir sumando un poquito. Ahora, como yo te decía al principio, es muy difícil que estos aciertos y errores puedan dar vuelta a un voto, o lo que pueden hacer es perder la motivación para ir a votar de alguien que la tenía, o quizá alguien que no tiene decidido su voto va a ir a votar nulo, que también es algo que algunas figuras políticas están mencionando como una opción. Pero creo que ambos candidatos quieren ser muy cuidadosos y no cometer un error que les pueda costar la candidatura presidencial. O sea, un tropiezo al borde de llegar de la meta sería fatal para cualquiera de los dos.
El mismo factor que apareció ahora en el último tiempo sobre, ya a propósito de lo que ha pasado con el test de droga, qué sé yo, el tema de las fake news, de la desinformación o de cómo se instalan datos falsos como verdad, cómo prevalece una cosa por sobre otra, también puede ser relativamente importante para alguien que tenga su voto indeciso. Eso, ¿cómo han visto al votante indeciso? ¿Qué puede ser determinante para esa persona hoy día en relación a su preferencia?
Mira, nosotros tenemos mediciones donde, en las mediciones anteriores que hicimos, les preguntábamos a la gente si se decidiera, aquellos que dicen que no quieren votar por ninguno, ya, pero si se decidiera, ¿por quién votaría? Y la verdad es que vemos una tendencia muy similar a la de la pregunta general. O sea, vemos un. Se repite más o menos la tendencia. En términos estadísticos, a nosotros no nos sorprende, porque se comportan más o menos de la misma forma. O sea, un poquito más para Gabriel Boric y un poquito menos para José Antonio Kast, tienen más o menos la misma distribución. Entonces, yo creo que lo que se marca la diferencia con los indecisos no es en su probable comportamiento electoral, porque si de ir se comportarían más o menos de manera similar, sino ver quiénes de esos indecisos van a ir. O sea, si es que van todos esos que están más o menos decididos, pero que sí les interesa, no marca tanta diferencia. Pero si van los indecisos de un lado u otro, ahí sí, ahí esos pueden ganar una elección. Entonces, estos últimos días, yo creo que ambas campañas están con todo tratando de convencer a las personas indecisas, pero que tienen interés en política. Al
Claro.
menos en el despliegue territorial, se ve en WhatsApp y todo. Y obviamente, las fake news pueden tener un rol ahí. Lamentablemente, corren tan rápido que es muy difícil de atraparlas antes que se desparramen. Decían en Twitter que una en Twitter la compañía, ¿no? En Twitter, que una noticia falsa se distribuye 3 veces más rápido que una noticia real en Twitter. O sea, imagínate, en WhatsApp ya sin control. Entonces yo creo que el llamado ahí también es a la ciudadanía a verificar la información, a tratar de dudar cuando suena un poquito irrisoria, tratar de consultar fuentes, pero más allá de eso es muy difícil parar ese flujo de noticias falsas porque una vez que se empiezan a compartir ya se pierde el control. Pero como siempre, la invitación a informarse en los canales oficiales.
Claro, exactamente. Bueno, Victoria León, directora de Asuntos Públicos de Pulso Ciudadano, te quiero agradecer por tu tiempo. Espero que podamos conversar en una próxima oportunidad ya con resultados de segunda
Por
vuelta.
supuesto,
Ahí.
para desmenuzar esos resultados que se van a venir el domingo.
Exactamente. Así que muchas gracias y espero que conversemos pronto.
Gracias a ti.
Que estén muy bien. Chao, chao.